Y el diputado nacional es el diputado Fabio Ketglas, lo digo bien, es muy abogado.
Muy bien.
Buenas tardes,
buenas tardes.
Ketglas, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ambos están acá porque hoy de la tarde, yo hablé ayer con Retuerto. Ayer a la tarde, hoy a la tarde-noche, en la rural van a estar presentando el ICEP, va a estar presentando parte del programa de gobierno que propone al electorado chubutense el diputado Mena y ahora candidato a gobernador de la provincia. En ese contexto anda dando vuelta por acá toda la artillería pesada del radicalismo y de Cambiemos por la región. ¿Está bien?
Así es.
¿Cómo estás? ¿Vos qué sos de Gilito Álvarez, Emiliano?
Sobrino.
Sobrino, claro.
Sobrino.
Y hijo de la exdiputada, ¿no?
Senadora y exdiputada, sí, Marta Razo.
Senadora y exdiputada.
Senadora nacional en 2001-2003 y en la década del 90 diputada provincial.
¿Y ahora trabajás en Presidencia de Nación?
Sí.
¿A cuánto estás de Macri?
Físicamente muy cerca.
¿A cuánto? Eso me refiero.
No, Macri está en el primer piso, en Balcarce 50, y yo tengo oficina en el segundo.
Pero... Ah, ahí está. ¿Se cruzan cada tanto? Sí.
Sí, en los pasillos, y eso te cruzás.
¿Ideológicamente a cuánto están?
Ideológicamente... Yo creo que Macri es una persona, si lo tengo que vincular a una rama ideológica, lo vincularía a un liberalismo socialdemócrata de Europa.
Uh-huh. Es de izquierda, ¿no?
Felipe González, si querés buscar.
Es una izquierda.
Es difícil de definir, pero me parece que no es en virtud de la política social, en virtud de la política institucional y del pragmatismo en la política exterior. Yo creo que es un hombre vinculado a un liberalismo progresista.
Más parecido a lo que dijiste recién, a González, a español Felipe González, parecido.
Sí, porque no veo que tenga características de una derecha ortodoxa, una derecha dura.
Digamos. Vos sabés que la gente se confundía cuando Macri era candidato a presidente en el 2015, yo decía Macri de izquierda, me mataban. Pero me mataban, y ahora se confiesan de izquierda, cosa que me parece muy bien que lo admitan, pero la gente se confundía, pensaba que porque era rubio, ojo azul, y provenía, digamos, de una familia adinerada de la Argentina, venía de ahí, nada que ver, no es de ahí. Bueno, y el diputado sí, netamente radical, yo no sé si proviene de la corriente alfonsinista, pero me parece, no, es Ketglas. ¿Sí? Fabio Ketglas, es abogado, ¿no es cierto, Fabio?
Abogado y experto en gestión de ciudades.
Experto en gestión de ciudades. Pero sos radical.
100%, desde chico, con todo esto, lo que significa un vínculo también emocional, no exclusivamente racional, con una trayectoria y con el reconocimiento a figuras políticas, etcétera. Entonces sí. Se va construyendo una identidad que es algo que es como... que tiene una complejidad, que muchas veces no es solo ideas, digamos, ¿no? O sea, también tiene que ver con la historia de uno.
Sí, pero no alfonsinista.
¿De alfonsinista de qué Alfonsín? ¿De sí. Raúl o de Ricardo?
No, del expresidente.
No, bueno, yo en mis años jóvenes fui fervorosamente alfonsinista.
¿Vos de qué clase sos? ¿60 y?
5. Lo que pasa es que es como la definición de recién, ¿no? La definición, la tensión entre izquierda y derecha en el mundo se dibujó cuando en el mundo lo que estaba en discusión era cómo se repartía la propiedad. Sí. Entonces las personas de izquierda pensaban que el Estado tenía que mediar en las relaciones económicas para distribuir la propiedad, y las personas que llamaríamos de derecha pensaban que eso era una intervención que era negativa y que por lo tanto no había que hacerla. El mundo hoy está discutiendo otra cosa. O sea, hoy el mundo no está discutiendo eso en los términos industrialistas.
Bueno, no, entonces, ya pasamos la era industrialista.
Y bueno, y por eso, entonces, es una definición, porque yo uno podría decir, la pregunta sobre la ecología, porque... La igualdad ante la ley, ¿es de derecha o de izquierda?
Te diría que es de derecha.
Y yo, si le pregunto a una persona de izquierda, me diría que es de izquierda. Podríamos decir, para que nadie se enoje, que es un valor de esta civilización. Entonces, hay valores que son de la civilización, y hay que tratar de poner esos valores de la civilización en juego, con un sentido contemporáneo. A mí, lo que menos me gustaría hacer en la vida es ser anacrónico. Quedarme discutiendo lo mismo que discutió mi abuelo.
Está tratando de anacrónico.
No usted. Ah. Yo creo que la discusión argentina, por ejemplo, creo que sí que es una discusión.
¿Es anacrónica?
Sí. Y yo te voy a dar muchos temas en los cuales somos anacrónicos, digamos, ¿no?
Anacrónico, porque no te olvides que nosotros estamos hablando con una audiencia que es vasta en la región. Y vasta, no es solo Esquel. Estamos llegando, es la radio que más llega.
Anacrónico como algo fuera de su tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces,
fuera de su tiempo.
Eso, claro. Anacrónico, cronos, tiempo, anacrónico.
Sí, fuera, que...
fuera de tiempo. Yo, por ejemplo, digo, la emergencia de la lucha por una sociedad paritaria, ¿no? Que tiene, es una discusión que tiene un siglo y pico, desde las primeras sufragistas, etcétera, etcétera. Es una discusión que tiene como rasgo interesante para mí, que es de este tiempo, digamos, ¿no? Porque establece una serie de complejidades en las relaciones al interior de las familias, de las instituciones, etcétera. Pone en juego la cuestión del mérito, si los cupos alteran el mérito, si no alteran el mérito. Pero es una discusión de este tiempo. Ahora, vamos a suponer que yo, en vez de venir a discutir eso, discutiría el divorcio vincular. Si derogamos el divorcio, bueno, una persona que es defensor de la familia, por ejemplo, ahora apareció un partido que es defensor de la familia. Yo le preguntaría, ¿derogaríamos el divorcio vincular? Ya que son tan defensores. No, no. Es una discusión anacrónica. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué en la Argentina tenemos que tener un Estado más eficiente? No es una posición necesariamente derecha. Discutirlo en esos términos es anacrónico. Es una necesidad que tenemos como sociedad, generar un conjunto de bienes públicos de manera más eficiente.
Y más chico, un Estado más chico, ¿no?
Bueno, la discusión
ahí está.
Más enfocada, un Estado más enfocado. A mí me interesaría que el Estado defina bien, bien, bien qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, para que no me financie a un show que es innecesario que me lo financie con fondos públicos. Y para que, porque ser más enfocado como cualquier organización, como una empresa, que yo, nos va a hacer a ser mejores.
A mí me molesta el Estado presente, ¿qué crees que te diga? El eslogan del Estado presente, que se mete en todo, con ese argumento del Estado presente se mete en todo.
Sí, yo entiendo tu sentimiento,
que además,
pero me gustaría la opinión de alguien que está esperando un documento hace 6 meses.
Bueno, sí.
Que me diga, o de alguien que está esperando un turno en el hospital público y no lo atienden.
Bueno, pero eso
es. O de alguien que está pidiendo el cupo para el ingreso a su hijo al preescolar y no lo tiene, entonces, y que quizás a esa persona el eslogan, porque no es un problema entre vos y yo, quizás a esa persona el eslogan del Estado presente le moviliza algo favorable. Y como yo soy antipopulista militantemente, y creo que el populismo es la amenaza más fuerte que tienen las democracias en el mundo hoy, no me interesa sacarme las ganas diciendo me molesta el Estado presente, me interesa entender qué pasa por la cabeza de los que votan una consigna de Estado presente. Y para entender hay que tener una cierta empatía. Y ahí es muy importante, porque para hacer una reforma consistente en la Argentina, para que el Estado esté enfocado, hay que entender por qué esa demanda de Estado tan grande en los sectores populares, ¿no? Que nos falta madurar en términos de mercado, que nos falta un montón de cosas, porque si no, me saco las ganas, pues yo también tengo irrupciones así emocionales.
Yo no tengo responsabilidad de gobernar.
Muy bien.
Tengo que decirlo.
No, y aparte yo también lo puedo decir porque es parte de la libertad. Eso es una conquista también de este tiempo.
Está bien. Lo que pasa es que pasa, estoy hablando con Ketglas, que es diputado nacional por Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, y con Álvarez Razo, que trabaja en Presidencia de la Nación, ¿no es cierto? Le digo esto a la audiencia, hablando del famoso Estado presente, que por ahí sonó como medio, no sé si es temporal, pero medio fanático. Lo que pasa es que con el argumento del Estado, mejor dicho, con el argumento de la justicia social, la redistribución de la riqueza, me dicen que el Estado tiene que estar presente en todo. Yo entiendo que para inscribir a un ciudadano tiene que estar el Estado, no lo hace más la Iglesia, tiene que estar el Estado inscribiéndolo y tiene que darle un DNI, no puede tardar 8 meses. Lo que pasa es que el Estado está muy presente para sacarme la plata, pero cuando tiene que darme los servicios básicos, como puede ser un DNI, no me lo da.
No, está presente y mal. No, y aparte yo...
Pero hay que enfocarlo, sí hay que enfocarlo. Hay que reenfocarlo, hay que encauzarlo.
Todos los estados totalitarios tuvieron mucho Estado presente. Yo soy antitotalitario. O sea, el Estado cuando llega a torturar es bajo consigna. Sí, es así. Lamentablemente es así. Entonces, esa idea así beatífica que tenemos del Estado es una perversidad que hemos construido en América Latina en los últimos años. El Estado muchas veces ha estado presente de las peores formas, en nuestras vidas, metiéndose, etcétera. Ahora, yo le preguntaría a cualquier persona que hoy tiene un discurso antiestatalista extremo, como yo creo que es una causa noble, la causa de derribar el mito del Estado beatífico, que me digan un lugar en el mundo, que me digan, porque yo soy muy de viajar, es el único barretín que tengo para ir, en un lugar en el mundo, uno solo, así yo el verano que viene voy a conocerlo, donde se ha desarrollado una civilización importante, digna de ser reconocida, sin bienes públicos. Me invitan a uno, yo voy, reconozco la experiencia y vuelvo y seguimos la conversación.
Decía Borges, en el largo plazo vamos todos a ser suficientemente... Mereceremos no tener gobierno, decía Borges, ¿viste? Un gran anarco.
Sí, yo también, claro, por supuesto.
Un anarquista.
Pero se precisaba otra estatura moral para ese momento, para que no haya nadie que nos diga que está bien y que está mal. Porque, acuérdate, ¿cuál es la idea básica que con la que yo creo que vos querés expresar y yo me siento identificado con vos en eso? ¿Cuál es la idea básica del gobierno? La idea básica del gobierno es que hay el colectivo, digamos, define lo que está prohibido y lo que está permitido, que es lo que nosotros votamos en los parlamentos cuando hacemos las leyes.
Vos, puntualmente, que sos
diputado. Claro, exactamente. ¿Qué está prohibido y qué está permitido? Una actividad súper importante. Ustedes saben que hay cosas que en una sociedad está permitida y en otra sociedad está prohibida. Que las mujeres manejen en Arabia Saudita está prohibido y acá está permitido. Esa definición es una definición súper importante. ¿Y por qué la tiene que hacer un tercero y no la hace cada uno? Porque suponemos que hay gente que tomaría mucha ventaja, o hay gente que es menos tolerante al dolor ajeno o más tolerante al dolor ajeno. Entonces, hemos decidido como civilización que lo haga un tercero, en este caso el sector público, etcétera. Pero está claro que alguien tiene que definir qué está prohibido y qué está permitido, y que hay un conjunto de organizaciones que tienen que controlar eso, ya sea la FIP, la Gendarmería, la Aduana, el SENASA, lo que fuera. Y está muy bien. Ahora, si fuéramos todos buenos, tuviéramos un nivel de instrucción buenísimo, eso no sería necesario. Es necesario porque algunos somos buenos, otros más o menos, tenemos distintas ambiciones, etcétera, digamos. Tenemos que gobernar esa pluralidad. El problema es que cuando nosotros tenemos buenas ideas es que creemos que podemos soslayar la pluralidad. Y nunca podemos soslayar la pluralidad. Entonces, la pluralidad entra en la cabeza del tipo que quiere el Estado presente porque se siente desahuciado. La pluralidad es el empresario que quiere invertir y siente que el Estado no se lo permite. La pluralidad es el joven que no se siente satisfecho en Argentina porque considera que es muy provincial y no es un país global como él desearía. La pluralidad es la mujer que quisiera tener un trato más igualitario en su lugar de trabajo. La pluralidad es la riqueza. Tenemos que defender y trabajar por un pluralismo militantemente, y para eso tenemos que mejorar la calidad de la deliberación pública. Y para mejorar la calidad de la deliberación pública tendremos que abandonar ciertas provocaciones. Y eso sí es responsabilidad más allá de la política.
¿Y qué serían las provocaciones, por ejemplo?
No, yo vivo todos los días en el Parlamento, que alguien dice un argumento y del otro lado los compañeros del Frente para la Victoria o ellos con nosotros, etcétera, nos decimos cosas que por suerte no las toma el audio de la Cámara, digamos. Que la verdad que nos dejarían muy mal expuestos frente a la opinión pública, que también muestra una cierta representatividad, digamos, ¿no?, de cómo se discute en Argentina. Para mejorar la deliberación pública, que es el antecedente necesario para tomar mejores decisiones, hay que mejorar la deliberación pública, hay que poner datos, respeto por la opinión ajena, aceptación que los problemas pueden tener muchas soluciones distintas. Si nosotros no ponemos esos ingredientes en la deliberación pública, todo es barro. Llegamos hasta acá. Para salir de acá, la misma metodología no camina.
Y elevar la calidad de la representación.
Sí.
Fundamental, que ha caído sustancialmente, ¿no?
¿El nivel de representación? Sí.
A todo nivel, a nivel deliberante, a nivel legislatura, a nivel Congreso Nacional. Ahora, en todas las fuerzas.
Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación.
¿Cuál es?
Yo, antes de ser diputado, era un académico, ¿no? Trabajaba, soy director de una maestría en la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de profesor, listo.
Perfecto. ¿Cómo llegaste a la política?
Ahora te cuento, pero déjame que te cuente. Cuando yo era profesor, iba a las reuniones, a los asados con los amigos, qué sé yo, todo. Che, preguntémosle a Fabio, que es profesor, todo. Mis amigos de toda la vida, ¿no? Yo pasé a ser diputado. Es muy desprestigiante ser diputado. Ser diputado es estás para el cachetazo.
Y sí, claro.
Un amigo me dijo, loco, pero vos sos un tipo de prestigio, te vas a ser diputado.
¿Cómo te vas a meter la política? ¿Cómo va a vivir del trabajo de otro?
Ahora, el punto es este, si la política abona, si la cultura actual, si la sociedad actual abona la idea de que el ingreso a la política es desprestigiante, siempre el menú por el cual vamos a elegir, no importa el partido, va a ser corto, porque la gente que quiere preservar su prestigio no va a ir, ya sea un empresario, ya sea un intelectual.
Sí, ha pasado acá.
Bueno, entonces, y el problema acá. Es que si entonces la tenés un
no
problema.
No quiere ser candidato a nada porque.
Claro, tenés un problema porque después te queda el menú de los que de los pataduras que van, porque los que más o menos gambetean no quieren ir. Entonces ahí hay un problema. ¿Yo por qué? Porque una persona que quiero mucho levantó el teléfono, y me dijo...
¿Querés ser candidato a diputado?
Me dijo, no, me dijo, yo quiero que vos seas, que en la provincia de Buenos Aires...
¿Quién es ese?
Ernesto Sanz. Me picoteó la cabeza, le dije, no, mira, tengo que hablar con mi mujer, yo llamo a tu mujer. Llegué a casa, ya había hablado con mi mujer me dijo, pero... Vos cuando eras joven no querías ser diputado, eso fue, sí, cuando eras joven también querías ser número 10 independiente con la secretaria, sí. Evidentemente no estoy para eso. Me dijo, pero bueno, ya tenemos los chicos grandes.
Podés ser, te dio permiso y...
No, y me dijo, podés aportar algo. Sí. Y bueno, estamos tratando de aportar algo.
Bueno, estamos con Álvarez Razo y con Ketglas. ¿Por qué votaste una ley que, afortunadamente no salió, le salió mal la jugada, pero avalaba... el asesinato de niños no nacidos, es decir, el aborto? ¿Por qué votaste eso?
No, estoy 100% convencido de la ley, 100%, por muchos motivos.
Pero no le salió.
No salió. Bueno, eso es parte del pluralismo.
Sí, de la democracia.
La Argentina es plural y yo respeto mucho a las personas que por convicciones religiosas...
Sí. ¿Y por qué?
Yo lo que creo es que hasta el día de hoy que no hay esa ley, todos los días mueren chicos no nacidos. Claro. Sí. Todos los días mueren. Mueren en una circunstancia, en una opacidad, en la que se pone en riesgo la vida de la mujer también. Como en la Argentina hay 50 mujeres muertas aproximadamente por año por abortos mal efectuados, etcétera. Que no es un número escandaloso si comparamos que hay 8.000 muertos en accidente de tránsito o lo que fuera, pero bueno, 8.000 o 50 muertes, después hay un montón de quedan estériles, etcétera. Yo creo que hay una situación, hablando del Estado, en la que el Estado, una situación íntima, ya que me dijiste, te voy a explicar. Déjame que te explique mi posición. Vamos a suponer que una chica de 16 o 17 años que tuvo una relación ocasional se entera que está embarazada, con el EBATES, como se llama, y le agarra un ataque porque no quiere explicárselo a los padres, se siente avergonzada con la situación, el novio no sabe, el chico con el que tuvo la relación no sabe dónde está, ni siquiera a veces no puede identificarlo. Y en un ataque de furia se encierra en su baño y hace alguna práctica que produce el aborto. ¿Cómo podríamos evitarlo? ¿El Estado cómo podría evitarlo? ¿Qué le va a poner un sensor en el dedo a cada chica fértil para ver si está regularmente su situación hormonal? ¿Cómo podría evitarlo? Y si no podemos evitarlo, porque en ese lugar íntimo el Estado no puede entrar. Entonces, un verdadero liberal que sabe que hay un lugar en el que el Estado no puede estar, que es la intimidad, no puede obligar al sistema jurídico a hacer una persecución contra la intimidad de esa persona.
No.
Por supuesto que hay una pérdida. A mí no me alegra que muera un bebé por nacer.
Ah, pero vos estás reconociendo que hay un niño que muere.
Por supuesto. Pero no hay solución. La mejor solución de las soluciones posible...
¿La mejor solución es la muerte?
La mejor solución de las soluciones que tenemos frente a una situación que no podemos evitar es dejarle esa decisión a la persona que tiene que tener esa decisión, que es la madre. Que no la tome ni el obispo, ni el cacique, ni el puntero, ni el Estado.
Ni el padre.
Bueno, ahí hay una situación con relación al padre. Primero que creo que la madre tiene más derecho porque pone el cuerpo, ¿no? No es una relación paritaria, no es una relación homogénea. Así que en principio tiene más derecho. En algún momento se discutió si el padre, como las consecuencias físicas de la decisión son exclusivas de la madre, creo que el derecho es de la madre. Ahora, yo defiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito porque me parece que pone en igualdad de condiciones a las mujeres que tienen ingresos de aquellas que no lo tienen, porque hoy las que tienen ingresos tienen una práctica segura y las que no lo tienen no, con lo cual me parece un sesgo clasista terrible. Y me parece que la práctica del aborto pondría la luz sobre una situación que tenemos que tiene que ver con la salud reproductiva, etcétera, en Argentina, muy oscura y que deberíamos discutirla con otro nivel de serenidad y de responsabilidad. La Argentina quintuplica, escuchen bien, la Argentina quintuplica las tasas de embarazo adolescente de los países del primer mundo. Quintuplica. Mientras tanto dudamos si tenemos que tener educación sexual en las escuelas o no, mientras quintuplicamos. Porque la paradoja es que el espermatozoide, cuando va hacia el óvulo, no le pregunta al óvulo, ¿vos tuviste educación sexual o no tuviste?
No, tiene que ir.
Bueno, yo lo que creo es que para aumentar nuestros niveles de libertad, porque la maternidad tiene una particularidad en el caso de las mujeres en nuestra cultura, es muy condicionante de todo el futuro trayecto vital de la persona. Las personas dejan las escolaridades, es muy condicionante. Yo soy hijo de una madre que me crió sola. O sea, vivo esas mismas circunstancias. Entonces, lo que yo creo es que nosotros tenemos que trabajar mucho por el sentido de responsabilidad y el Estado, ni el Estado, ni el obispo, ni el rabino, ni el cacique, tiene que decidir la madre. es un derecho de la madre, porque pone el cuerpo la madre.
Bueno, estamos con Fabio Ketglas y con Emiliano Álvarez Razo en esta primera parte del programa. ¿Y vos cómo llegaste, Álvarez Razo, cómo llegaste vos a estar en ese? Porque me lo acaba de explicar Ketglas, cómo llegó a diputado, ¿no? Sanz le lo invitó a participar. ¿Vos cómo, vos sos chubutense, sos de Comodoro?
Sí.
¿Y cómo llegaste ahí?
Yo llegué, estuve en la campaña esa cuando nosotros lanzamos Cambiemos, luego de la convención de Gualeguaychú. Yo estaba trabajando también muy cerca de Ernesto. Y ya venía una interacción con quienes eran nuestros socios políticos, y además tenía una relación, no de amistad, pero una relación de cercanía con el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, que evalúan abrir un espacio para el radicalismo en Casa de Gobierno, y me convocaron. Así que voy con consenso partidario y también voy por mi cercanía con el secretario general.
¿Y cuál es tu trabajo ahí adentro? Al lado de Andrés, ¿no?
Al lado de Andrés. Bueno, nosotros tenemos el trabajo diario vinculado a toda la agenda del presidente. Ah. La agenda desde el discurso hasta las visitas, hasta los diferentes intendentes que quieren una audiencia con el presidente, hasta el trabajo. Yo estoy más encargado del trabajo político y del vínculo con todas las fuerzas de Cambiemos para la Secretaría General.
¿Para todo el país?
Sí.
Bueno, ¿y cómo?
Más trabajo en la Patagonia, pero para todo el país.
Claro, y bueno, enfocándonos en la Patagonia y en la provincia del Chubut, donde ustedes pretenden arrebatarle el poder a Arcioni, pretenden ganarle en esta elección de abril 7, creo que es, y junio. ¿Cómo, qué chances tienen? El diagnóstico no resuelve los problemas, pero ¿qué diagnóstico tenés y cómo piensan ganarle en este turno electoral?
Nosotros entendemos, y la elección de 2017 fue una primer señal de que la provincia está agotado un modelo de gestión vinculado a una tradición política, porque los dos partidos que gobernaron la provincia desde el 2003 a la fecha provienen de una misma tradición a pesar de sus cambios de nombre. Obviamente la situación de la provincia está a las claras, no te voy a hacer a vos un diagnóstico de la situación, y a partir de ahí nosotros creemos que se va a volver a manifestar la necesidad de cambio. Tenemos dos o tres ideas fuerza vinculados a lo que hay que hacer en la provincia. La primera idea es una necesidad de reformulación del Estado provincial, un Estado que vos lo hablábamos recién, un Estado cada vez más grande, pero con prestaciones y servicios cada vez más chicos. Ha crecido la planta, ha crecido el Estado, ha crecido la burocracia estatal, pero los ciudadanos chubutenses no viven mejor. En segundo lugar, el siempre mentado y nunca abordado debate de la reconversión productiva, que creo que hay que darle, porque no hay salida en Chubut si seguimos anclados en el estadocentrismo. Tiene que haber una verdadera revolución en función de recuperar inversión, iniciativa privada. Fíjese, nosotros, no solo en Chubut, pero casi la mayoría de los gobernadores pasaron a ser mendigos del poder central, en cualquier, desde para el pago del sueldo hasta para la obra. Vos recordarás que en la época de Carlos Maestro el Estado provincial hacía obras, y hacía obras de infraestructura. Los gobernadores no se dedicaban solo a hablar del gobierno nacional, de la falta de apoyo o de la poca comprensión del gobierno nacional. Y hoy tenemos un gobierno provincial absolutamente ausente en cualquier tipo de políticas. Entonces, reconstrucción del Estado, diversificación productiva, debate productivo, y por último, un gobierno decente. Creo que no tengo que ahondar mucho en eso, ¿no?
¿Qué, ¿por qué me pedías la palabra? ¿Qué
sí,
palabra
yo que tengo la ventaja de no ser de acá. Sí. Dale, tengo la ventaja de no ser de acá. Un diputado de una provincia del norte me hizo una pregunta y dice, vos que te dedicás a temas de promoción del desarrollo, etcétera, no voy a nombrar la provincia. ¿En mi provincia qué tenemos que hacer? Y yo, en chiste, pero en serio, le digo, importar emprendedores. Le digo, ustedes si siguen con esa cultura como están fritos, le digo. Y me dice, pero nosotros podemos, sí, pero mientras tanto vayan importando, le digo, porque así ven como el otro prospera, y en una de esas eso tracciona también la copia, ¿no? Este efecto imitación, etcétera. Ahora, la verdad es que si hay alguien que tiene un olfato afinado para saber dónde hay que ir, es un emprendedor.
Sí.
Y está muy bien. Entonces nosotros decimos, ese olfato, ¿cómo se lo labura? Bueno, y se lo labura efectivamente con un programa que tiene un aspecto fiscal, un aspecto infraestructural, un aspecto de calificación de los recursos humanos. Este tipo de provincias con 10.000 emprendedores más, con 10.000 quits más que estén produciendo, son un vergel. Ahora precisamos, ese sería, yo le diría a Gustavo, nuestro eslogan, si llegase al gobierno, sea vamos por 10.000 quits de tipo que vengan a laburar y a remar.
Que son los grandes héroes, ¿no?
¿Qué?
Que son los grandes héroes.
Son los héroes reales, nosotros, claro, espérate, sí. Pero yo cuando era pibe, tuve la suerte de estar
mal. Esa te la tomo, esa figura
cuando,
te la tomo.
Cuando era pibe, me gané una beca, y bueno, me fui con esa beca y tuve una entrevista, éramos todos los becarios, que éramos 10, con Felipe González. Felipe González era un personaje, estaba en el sumum de su carrera política, hace muchos años atrás. Y nos dijo una cosa al pasar, ¿no? Que a mí me quedó, porque él hablaba en ese momento, hablaba a todas luces de la construcción de un capitalismo moderno. España era un país que tenía muchas regulaciones, había que, para entrar a Europa, construir un capitalismo moderno. Y él decía, 300 funcionarios tienen que convencerse de que tienen que hacer ricos a los españoles sin hacerse rico ellos. Y se rió socarronamente con su risa andaluz y decía, a nosotros se nos están escapando algunos. Dijo, como viendo de los 300,
ya tenemos
algunos que se nos están escapando. Pero, en definitiva, hay que generar el conjunto de condiciones institucionales para que el espíritu emprendedor renazca en Argentina. Es así. Eso es lo que produce riqueza, empleo, dignidad, bienes públicos. Y después toda la discusión. Y ahí, si hacemos eso, para no ser anacrónico, tendríamos que estar discutiendo otras cosas. Pero solo si hacemos eso.
Kate Glass y Emiliano Álvarez Razo, gracias por estar en esta tarde nacional.
Gracias a vos.